Participa en Metrópoli al Día. Twitter, arroba Metrópoli 1150. Facebook, Radio Metrópoli o en notisistema.com, sección Contacto.
Les saludo con mucho gusto en nombre de todo el equipo en esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos concluyendo una semana más. Yo espero que haya sido buena semana para usted. Y si por algo no lo fue, pues habrá que revisar qué cosas nos está enseñando la vida. A veces somos muy rezongones cuando algo negativo nos pasa y en lugar de analizar, bueno, a ver, ¿qué puedo yo aprender de esta experiencia negativa, de este contratiempo, de esta situación que alteró, trastocó alguna parte de mi dinámica emocional, laboral, familiar? Siempre cuando uno le busca, le aseguro que va a encontrar alguna respuesta. Más allá, pues, de la incomodidad que pueda resultar, hay a veces mensajes que están ahí intrínsecos y que solamente tenemos que descubrirlos para hacer algunos cambios que puedan ser pertinentes y las cosas fluyan mejor. Vamos entonces iniciando, después de esta perla filosófica, vamos con el resumen informativo. Tras su aprobación en el Senado, a partir de julio, los primeros pagos con el Fondo de Pensiones para el Bienestar, asegura el presidente López Obrador.
En un mes después del día primero de mayo, primero de julio, si podemos, esté cobrando su compensación el primer trabajador. Ese es mi plan.
A partir de este viernes y hasta el 1 de mayo, padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa inician una jornada de lucha para exigir un diálogo al presidente López Obrador. Se desploman más del 90% las ganancias de Pemex durante el primer trimestre del año. 5 de cada 10 empresas en México afirman haber sido víctimas de actos de corrupción en el último año, revela encuesta de Coparmex. Investiga el gobierno mexicano importaciones de calzado chino por prácticas desleales. Todo listo para el segundo debate presidencial. Se realizará el domingo a las 8 de la noche. El padrón y la lista nominal que se utilizarán en la jornada electoral del próximo 2 de junio son confiables, garantiza el INE al integrarse con documentos oficiales. Atacan a balazos a dos estudiantes de la Universidad de Guanajuato, campus Celaya Salvatierra, cuando transitaban a bordo de una camioneta cerca de la institución. Los teléfonos están a sus órdenes en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. El WhatsApp y el Telegram también a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Damos lectura a algunos de sus mensajes. Nos dicen: hola, buenas tardes, soy Sergio B. Qué falta de respeto y ética moral y profesional del rector del CUSEI a la misma UDG y toda la comunidad universitaria, Gustavo Padilla, cuando no dejó que Xochitl Gálvez respondiera las preguntas por parte de una maestra que le hizo a la candidata del PRIAN-PRD, y el rector le cede el micrófono a un estudiante, hablando de debates con preguntas abiertas. Esto fue en su visita de la candidata al CUSEI. También nos dice, a ver, del por qué, ok, tengo una teoría. Con los jóvenes desaparecidos, cuando es voluntario, hay un porqué psicológico. Ya cuando interviene la fiscalía hay dudas de la verdad, porque pueden ser advertidos de que deben de declarar que fue una desaparición voluntaria, dice el señor Fernando Barbosa. Y bueno, le agradezco el otro comentario, señor Barbosa, muy amable. Nos dicen también desde Paramount, California, José Márquez, saludos Meche y Claudia. Claudia, bueno, no hay ninguna Claudia aquí, pero si es alguien que usted conoce, pues le mandamos saludos a Claudia entonces, señor Márquez. También tenemos por aquí, a ver, no, nos dicen, mi nombre es Gerardo Jiménez y llevo una hora prácticamente sin moverme en Avenida López Mateos, donde están los famosos ocelotes. Estoy apenas en Las Rosas y me falta otra hora para llegar a Punto Sur. Que alguien nos ayude. ¡Wow! No, pues sí está muy retirado del punto, de la valla, del destino al que tiene usted que llegar, señor Jiménez. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo, no sé si algún accidente. Bueno, yo no sé, hoy particularmente me pareció ver más autos en la calle. A veces hay algunos viernes que se ponen como más intransitables. No sé, vamos a ver si hubiera alguna, tiene que haber algún motivo por el cual el tráfico está tan lento. Le agradezco pues que nos comparta. Nos dice Rocío Reynoso: estoy muy molesta por lo que le hicieron al bebé de la niña de 12 años. Es una vida. ¿Cómo le hacen esto a los dos? Saludos Raquel Cortés, Andrés Sánchez y Maritza Betancourt. Ok, son las personas a las que, a ver, saluda Rocío Reynoso. Bueno, ahí están sus saludos. Tenemos que hacer una pausa comercial y ya volvemos. Y bueno, pues estoy de regreso aquí con usted y hay otra persona de nuestra audiencia que también nos refiere, no me deja nombre, pero también nos refiere que está, lleva más de una hora atascados en López Mateos, nos comparte una fotografía y esta fotografía está tomada desde el carril central, casi para llegar a lo que es la Glorieta de la Calma, pero bueno, tanto la lateral como la central, pues sí, se ven los automóviles ahí parados. Así es de que, paciencia, ¿qué les puedo decir? Paciencia, ya vivimos en una ciudad tan, pues tan caótica y López Mateos a veces se vuelve realmente una verdadera pesadilla. Ah, gracias señor Márquez por aclarar. Claudia Manuela Pérez, ok, Claudia Manuela Pérez, ok, le paso su saludo, muchísimas gracias por aclarar, muy amable. Y como usted sabe, ya siguiendo con la información, esta madrugada el Senado aprobó la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Mi compañero Ricardo Camarena le presenta este trabajo de lo que fue en su momento, digamos, este proceso para poder llegar a la aprobación y, por supuesto, lo que significa o lo que son las pensiones para el bienestar o el Fondo de las Pensiones para el Bienestar. ¿Qué es? ¿De qué se trata?
El tema tiene semanas bajo la lupa. Es objeto de discusión. Está presente en la opinión pública. Para algunos genera preocupación, para otros pinta bien. Lo cierto es que, más allá de la polémica, su aprobación avanza. Así ocurrió en la Cámara de Diputados. Hoy la pelota está en la cancha de los senadores. Hoy platicamos con usted acerca del Fondo de las Pensiones del Bienestar. La creación de este fondo es iniciativa de diputados de Morena para fortalecer las reformas planteadas por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que buscan mejorar las pensiones de quienes concluyan su etapa laboral. Ignacio Mier, diputado morenista, coautor de esta iniciativa, enviaba este mensaje a los trabajadores.
Por eso me dirijo a ti, mujer que trabajas, a ti, trabajador de México, para que tú tengas una pensión digna.
Este fondo tendrá diferentes fuentes de financiamiento. Una de ellas, la que más polémica ha generado, corresponde a una bolsa de 40 mil millones de pesos de los ahorros no reclamados de las Afores, de aquellas personas de 70 años o más que permanezcan inactivas, es decir, Afores que no hayan tenido depósitos o retiros en los últimos 3 años. Pero este fondo no será financiado únicamente con el dinero retirado a los trabajadores. También obtendrán recursos de instancias como el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, del dinero que se obtenga de la liquidación de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, y las ganancias que arrojen el Aeropuerto de la Ciudad de México, el nuevo, y el Tren Maya, aunque se sabe que aún no generan un solo centavo de ganancia. Así lo explicaba la diputada morenista Ivonne Cisneros, coautora de esta iniciativa.
El 75% de los ingresos que obtenga el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, la recuperación de adeudos que entidades federativas tienen con las instituciones federales de seguridad social.
Cuando se aborda el tema, surge el término expropiación. Confiscación. Así lo advertí en entrevista con Excelsior el experto en pensiones y seguridad social, Pedro Vázquez Colmenares.
No le dieron al trabajador, o no le dan en la iniciativa, derecho de audiencia, capacidad de pataleo. Es más, expresamente dice, las Afores lo podrán hacer, lo deberán hacer sin necesidad de resolución judicial.
El presidente López Obrador ha insistido una y otra vez en que no se trata de eso e insiste en que cualquier trabajador que así lo desee podría reclamar su dinero y que quienes advierten algún tipo de riesgo en realidad están cuidando sus intereses o recibiendo sobornos de quienes administran estos 40 mil millones de pesos, aseguraba el mandatario.
Pero como hablamos de cerca de 40 mil millones de pesos,
pues se resisten. Y ahí están todos los medios de información convencionales, no todos, hay honrosas excepciones, pero sobre todo los columnistas que reciben moches de los grandes bancos y de los que manejan las Afores, diciendo de que nosotros queremos quitarle los Afores a los trabajadores.
Aunque lo cierto es que analistas advierten que la reforma impulsada por el mandatario federal, incluido el fondo de pensiones, pone en riesgo las finanzas públicas, por lo menos implicaría hacer cambios drásticos en la asignación del presupuesto que podrían afectar a otras áreas, y existen serias dudas de exactamente cómo se van a manejar estos recursos. Así lo decía la senadora Beatriz Paredes.
No se está garantizando de ninguna manera que los recursos planteados para este fondo se destinen a lo que la literatura, la narrativa o los discursos en pro o en contra establezcan.
Pero más allá de las advertencias y la división de opiniones, lo cierto es que la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar avanza. Ya fue avalado en la Cámara de Diputados y el tema ahora está en manos de los senadores. La suerte del Fondo de las Pensiones para el Bienestar aún está en el aire. Más allá de lo que ocurra en la Cámara Alta, existe la posibilidad de que el tema llegue a manos de la Suprema Corte. Esto advertía Javier González, diputado priista.
Y si por su mayoría llegara a pasar, iremos inmediato al Poder Judicial para impedir este gran desfalco. Este es un llamado hoy a todos los trabajadores y al pueblo de México.
El tema reviste trascendencia. Son modificaciones legales que impactarán la vida de millones de mexicanos al concluir su etapa laboral y por ello es importante contar con toda la información para su entendimiento y análisis. Notisistema, Ricardo Camarena.
Como le decíamos, esta madrugada el Senado aprobó la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar. No fue, digamos, muy terso el tema. Entiendo que se aprobó con 69 votos a favor, 41 en contra, 2 abstenciones, un poco de rispidez o mucho de rispidez. Ya mi compañero Arturo García Caudillo nos contará un poco esa parte de cómo fue que se aprobó y, por supuesto, también lo que ya el presidente de la República señaló esta mañana. Una vez aprobado en el Senado, él considera que a partir de julio se comenzarán a pagar las pensiones al 100%. Arturo García Caudillo, estamos contigo y la información la escuchamos.
Gracias, Mercedes. ¿Qué tal, amigos? Nuevamente me da gusto saludarles. Y ustedes recordarán que les platicábamos justamente el día de ayer que estaban en la discusión en el pleno del Senado de la República, y pues bueno, después que terminó este programa, por ahí de las 8:30, se logró aprobar en lo general, esto es, independientemente de los artículos que fueron reservados para su discusión por separado, cuya discusión terminó por ahí de las 12:30 de la noche. Entonces, pues a esa hora que estábamos despidiendo, pues comenzaron, digamos, los problemas, porque más o menos se había mantenido la civilidad en el pleno del Senado, habían paseado por ahí Lili Téllez, la panista, con una pancarta en la que decía "se busca", y aparecía el rostro de Citlali Hernández, la secretaria general de Morena y también senadora de la República. Esto porque pues prácticamente de 100% de sesiones que ha habido, se ha presentado cuando mucho a 3, y pues esto ha sido normalmente reclamado por la oposición. El tema es que iban más o menos bien, le decían algunas linduras a Lili Téllez hacía como que le resbalaban y no pasaba nada. Por ahí hubo mucha interrupción cuando apareció Napoleón Gómez Urrutia reclamando que lo que estaban haciendo de las pensiones era para beneficio de los trabajadores, y muchos le respondían, ¿y los mineros qué? Si son también trabajadores, y los 60 millones de dólares del fondo minero que te llevaste, ¿dónde están? ¿Y cómo es posible que en Canadá vivieras como rey con ese dinero justamente y ahora estás reclamando en favor de los trabajadores? En fin, así más o menos se llevan las cosas en el Senado de la República, hasta que por ahí César Cravioto de Morena se le ocurre decir que tanto Jorge Romero, que es coordinador de los diputados del PAN, como Miguel Ángel Mancera, que es senador y coordinador de los de la bancada del PRD ahí en la Cámara Alta, se habían hecho de dinero o intentado hacerse de dinero de la reconstrucción de las viviendas después del terremoto del 17. Evidentemente Miguel Ángel Mancera saltó, se engalló, se molestó muchísimo y estuvieron a punto de irse a los golpes. Mancera le respondió que él era el responsable, Cravioto, de la reconstrucción en el sexenio de Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno, es decir, después de que él dejó el cargo. Y este fondo de reconstrucción, pues ha habido muchas quejas porque ni siquiera han terminado de reconstruir todas las viviendas o de construir todas las viviendas que iban a construir, y el dinero incluso fue aportado buena parte por la iniciativa privada. Entonces, pues el reclamo fue duro. Miguel Ángel Mancera se bajó de su curul y fue directamente donde estaba Cravioto y le empezó a decir: te lo voy a decir aquí bajito porque no necesito estarte gritando y te lo digo de frente. Y en eso mejor se acercó Ricardo Monreal, el coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, y los separó, pero se vieron algunos manotazos, sobre todo por parte de Cravioto, a quien el propio Ricardo Monreal tuvo que bajarle los brazos para que dejara de manotear en la cara de Miguel Ángel Mancera. Y así pasó, ya más tranquila la cosa, hasta que se logró la aprobación de este tema, ya saben, la modificación de las leyes del Infonavit, del IMSS y del ISSSTE, y la creación de este fondo para el bienestar, mediante el cual se estarán adjudicando 40 mil millones de pesos que están siendo administradas por las Afores de cuentas que son inactivas. Y entonces, pues, este dinero, particularmente estos 40 mil millones de pesos, la oposición dice es que no tienen por qué agarrarlo, porque es dinero privado, aunque no es, aunque en muchos casos ni siquiera sepan que lo tienen, los asegurados, los afiliados a las Afores, es dinero de ellos y no tienen por qué tocarlo. Y por eso una de las propuestas que hicieron fue, por ejemplo, que pues hicieron una campaña para avisarle a la gente que tienen dinero ahí, que lo vayan a recoger, o los deudos en caso de que hayan fallecido, o los migrantes que están en Estados Unidos, que seguramente también tienen cuentas y ni siquiera están enterados. Por eso escuchemos a Damián Cepeda, senador del PAN.
¿Qué quisiera ver yo? Una campaña de difusión histórica en donde el gobierno le diga: mexicanos, aquí tienes dinero, publicado nombre y apellido, agarrar a los siervos de la nación, que los tienen desplegados en todo el país, y mandarlos a tocar las puertas de las familias y decirle: familia, ¿qué crees? Gracias al trabajo de décadas de tu abuela o de tu abuelo, tú puedes tener una mejor calidad de vida. Nieto, ¿qué crees? Gracias al esfuerzo de tu abuelo, tu abuela, o hijo de tu papá o mamá, puedes tener una mejor educación, puedes tener un mejor servicio de salud. ¡Eso es humano! No querer agarrar la lana para gastártela. Y dicen: no, pero es que se la quieren gastar para la pensión. Mentira. ¿Saben que en todo el documento, ¿saben dónde viene lo del fondo este que supuestamente van a usar para pensiones? En un transitorio, por Dios, hombre. La reforma sustituye el esquema de la Afore para hacerlo el gobierno. ¿Quieren usar la lana? Ahí lo dice, para sus inversiones. Hasta valores pueden comprar. Y allá en un transitorio dice: ah, perdón, me acordé. Vamos a procurar dar un apoyo complementario. Y no dice lo que sí dice la reforma constitucional, que se garantice la pensión. No, es una mentira. Pero...
y es que justamente la reforma constitucional fue lo primero que se presentó. Eso fue en febrero, junto con el paquete de las 20 reformas que presentó el presidente López Obrador. Y a la mera hora dijeron: no, pues esta no, porque no va a pasar. Mejor ni le hacemos el cuento y le buscamos por otro lado. Y entonces se le preguntó hoy al presidente Andrés Manuel López Obrador qué opinaba acerca de que ya se había aprobado. Y el presidente de la República, ni tardo ni perezoso, dijo que seguramente en un mes, no menos, en dos meses, para el primero de julio, ya estarán trabajando este fondo para pensionar a los primeros trabajadores que se retiren ya con la, o que se iban a retirar o que pretenden retirarse y que son pertenecientes a este régimen del 97. Habemos muchos que somos del 73 y estamos de alguna manera protegidos, pero los del 97 y del 2007 no, que son las modificaciones que se hicieron a las leyes del IMSS y el ISSSTE, y que es justo lo que está reclamando Morena. Y escuchemos qué dijo el presidente López Obrador.
Nos va a llevar algún tiempo, yo espero que en un mes, después del día primero de mayo, primero de julio, si podemos, esté cobrando su compensación el primer trabajador.
¿Primero de julio?
Sí, ese es mi plan. Sí, se publica y se definen los procedimientos, se va a crear el fideicomiso, se va a financiar
para que las operaciones
tenga recursos, y que ya para el día primero de julio se puede entregar la primera compensación al primer trabajador, y a partir de ahí ya hacia adelante.
Y bueno, ustedes recordarán que yo desde la semana pasada les decía que la oposición va a presentar acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para tratar de revertir esto, tanto esto como las que se aprobaron de amnistía y amparo, las reformas me refiero, y que entonces el presidente, para evitar que no pudiera entrar en vigor o entrar en vigor solamente un par de horas, pues la va a publicar el mismísimo primero de mayo, y durante la celebración del Día del Trabajo va a anunciar los detalles de este fideicomiso o fondo, como usted le quiera llamar, para el bienestar, para evitar que pues la oposición se le pudiera echar a perder la fiesta. Después pues ya verían el tema legal, porque seguramente va a ser revertida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, hay que mencionarlo también, el fondo, por ser un fideicomiso, pues puede abrirse sin ningún problema con cualquier otro recurso, y eso es quizás lo que está pensando el presidente de la República, que como a lo mejor le van a decir que no en la corte a esos 40 mil millones de pesos, no van a permitir que se metan a ese fondo, entonces probablemente metan algún otro dinero, por ejemplo, de las ganancias del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, porque dicen que ya tiene ganancias, ha ganado 78 millones de pesos en lo que va desde que fue inaugurado, y esto probablemente tiene que ver con el tema de la carga, porque toda la carga en el centro del país tiene que ir al AIFA por decreto, no puede ir a ninguna otra parte, tienen que ir todas las aeronaves de carga al AIFA, y entonces pues ya está teniendo ganancias, ya está teniendo utilidades. Entonces, a lo mejor con esto, algo más que haya en el Instituto para Devolver al Pueblo Robado y algún otro guardadito que tenga por ahí, podría abrirse perfectamente este fondo o fideicomiso, porque eso es justamente un fideicomiso, de esos que tanto se quejaron porque decían que no se prestaban más bien para la corrupción y no había transparencia. Bueno, van a crear ya su propio fideicomiso. Mi reporte, Mercedes.
Pues bueno, a ver, ahora, ¿parodió a Enrique Peña Nieto el presidente con eso de en un mes, no menos dos?
Conste que no fui yo, yo nomás lo interpreté, exactamente así dijo, en un mes, bueno, sí, en julio.
Ah, bueno.
Pero creo que no lo hizo, no quiso parodiarlo, bueno, por lo menos no me pareció a mí, pero así lo entendí.
Bueno, lo dijo de otra manera, pues.
Sí, sí, sí. Okay. Un mes, no, menos dos.
Bueno, muchas gracias, Arturo.
Al contrario, buenas noches y hasta el rato.
Buenas noches, hasta el rato. Arturo García Caudillo con la información. Y a propósito del Senado, el Pleno del Senado también aprobó esta madrugada no solamente, bueno, lo que es las pensiones, el fondo de pensiones para el bienestar, sino que también aprobó esta madrugada una reforma para tipificar como delito las terapias de conversión para corregir la orientación sexual de las personas, incluso aplicando penas de hasta 12 años de prisión. Esta reforma castiga con prisión de 2 a 6 años a quien realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, impida, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona. La sanción se incrementa al doble, es decir, hasta 12 años de prisión, cuando las conductas se realicen en contra de personas menores de 18 años, adultos mayores o personas con alguna discapacidad. Hacemos un corte comercial y ya volvemos con ustedes. Es momento de la información deportiva. Martín Navarro Vázquez, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Meche, muy bien. Vámonos con la información.
Pero por favor, ¿cómo vas?
Gracias, vámonos con la información. Bueno, pues en este momento hay actividad ya en la Liga MX, jornada última ya, la 17. Y tenemos que el Puebla y el América están 1-1. Gustavo Ferrairez marcó por el equipo de la franja y después Salvador Reyes Chávez hace el gol del empate. 1-1, Puebla contra América. El encuentro que reúne al mejor del torneo en este momento contra el peor, que es el cuadro de la franja. Más tarde hay otro encuentro cuando el equipo del Querétaro reciba a Pumas a las 9 de la noche con 10 minutos. Para mañana la agenda indica lo siguiente: Juárez contra León a las 5 de la tarde, a las 7 Toluca Cruz Azul, Tigres contra Tijuana y Pachuca frente al Mazatlán. Es decir, 3 partidos a las 7. Y después, 9 de la noche con 10 minutos, Atlas enfrenta al Guadalajara en el clásico tapatío. Por cierto, bueno, vámonos por partes. Mencionar que el día de hoy Atlas tuvo entrenamiento abierto al público en el Estadio Jalisco. Lo malo, se brincaron varios al final del entrenamiento y bueno, pues hubo un caos por ahí, se le fue la seguridad al equipo rojinegro, y platicamos con algunas personas y esto comentan sobre lo que significa regresar a ver un entrenamiento del Atlas en el Jalisco.
¿Cuál es su nombre?
Marco González.
¿Qué significa que se abren las puertas para ver entrenar al Atlas?
Pues muy bien, venimos a apoyarlos, que estén cómodos ellos, a gusto.
¿Hace mañana falta tener más acercamiento con el equipo?
Sí, hace falta, incluso en los entrenamientos también hace falta.
Vamos con otra persona. Amigo, ¿cómo está?
Muy bien.
Estamos en vivo en Radio Metrópoli. Platíqueme un poquito qué significa estar aquí hoy con el equipo aquí en el entrenamiento.
Pues, ¿qué significa? Simplemente que aquí están los rojinegros de corazón. Estamos los rojinegros de corazón. El rojinegro es parte de nuestra vida, de nuestro ser. Qué bueno que abren las puertas para que toda la afición, que en ciertos momentos no pueden acceder al estadio por cuestión de costos, vengan y disfruten un momento.
Pues yo vengo a traer a mi hijo.
¿Sí? ¿Cuál es tu nombre?
Santiago Yael.
De hecho, es la primera vez. ¿Sí? Y vengo por él porque él le va al Atlas.
Es la primera vez que traigo a mi hijo. Está muy contento y muy emocionado.
Muy bien. ¿Qué significa que por fin abran las puertas del entrenamiento en el equipo?
Pues está padrísimo que den la oportunidad de traer a la familia.
Bueno, y es que la verdad, en pocas ocasiones se tiene esta oportunidad, ¿verdad? Esta oportunidad. Pero bueno, en lo que respecta a el Guadalajara, hay novedad. Chicharito Hernández convocado para este partido, no así JJ Macías. Ya veremos cómo le va al Guadalajara y al Atlas el día de mañana. Chivas, si gana, casi clasifica directo a la liguilla. Y bueno, en torno al equipo del Toluca, será un buen partido el día de mañana, ¿eh? Toluca Cruz Azul. Si pierde Cruz Azul, aguas. También pudiera perder el sitio que tiene en este momento para calificar directo. Y Toluca buscando el liderato mano a mano con América. Vamos a escuchar lo que dijo Juan Escobar, que regresa a enfrentar al Cruz Azul.
Un partido especial, creo yo. Bueno, para mí que me va a tocar enfrentar a mi equipo, entonces creo que va a ser algo muy especial, espero estar a la altura, va a ser un partido muy lindo. Y sí, fue una decisión mía con mi familia, yo creo que no me arrepiento, pero contento, estoy contento acá, feliz, y como te dije, que sea un buen espectáculo, un partido de liguilla y lo voy a disfrutar. Bueno, nosotros tuvimos tropezones igual a lo largo del torneo, pero yo creo que nos hemos levantado muy bien, tenemos un muy buen grupo y sí, como decís, tenemos la posibilidad de terminar todavía primero y lo vamos a trabajar. Va a ser un partido muy duro, pero estamos mentalizados todos.
Bueno, parte de lo que dice Juan Escobar, ¿lo recuerdan? La forma en la cual salió del Cruz Azul. Bueno, pues mañana se verán las caras el Toluca frente a la Máquina. Y bueno, vámonos ahora con el tema del fútbol internacional, porque tenemos que en la Liga de España el Real Madrid no fue sencillo, pero a final de cuentas le gana 1-0 a la Real Sociedad, y con eso un paso más al título. Llegó el cuadro merengue a los 84 puntos, y la próxima semana, con alguna combinación del Barcelona, si pierde este fin de semana el Barcelona o empata y la próxima también no gana, bueno, pues ya, de manera matemática, podría ser campeón el cuadro merengue. ¡Ah, qué mala suerte tiene nuestro paisano Guillermo Ochoa! Este viernes se consumó el descenso a la segunda división en Italia del equipo Salernitana, el cual volvió a perder ahora 3-0 ante el Frosinone. Ochoa, quien ya no fue convocado para el juego, sufre su tercer descenso en el balompié de Europa. Antes lo vivió con el Ajaccio de Francia y el Granada en España, aunque no termina como titular. La temporada pasada se salvó. Él tuvo buenas actuaciones y salvó el equipo, pero ahora pues ya no, ya se van a la segunda división. Es el peor equipo en este momento en la clasificación. En el básquetbol de la NBA, en este momento hay actividad de los playoffs y tenemos que se acaba el juego. Y el equipo de los Pacers de Indiana le ganó 121-118 a los Bucks de Milwaukee para colocarse 2-1 arriba en la serie de primera ronda. Los judocas mexicanos Adrat Juárez en la modalidad de 60 kilogramos y Ulises Méndez en 73 obtuvieron medalla de bronce en el Campeonato Panamericano y Oceanía de la Especialidad, certamen que se lleva a cabo en Río de Janeiro, Brasil, y que además da puntos para los próximos Juegos Olímpicos de París. Y bueno, hablar de ciclismo también con el algo local, porque el día de hoy Jessica Salazar habló en conferencia de prensa y habló también con algunos medios, entre ellos Notisistema. Jessica Salazar, no hay que olvidarlo, recientemente logró su pase soñado a los Juegos Olímpicos de París en la modalidad de velocidad femenil. Y aquí la escuchamos, las metas, los retos que se le presentan a Jessica Salazar, que por fin estará acudiendo a la cita olímpica.
Pues obviamente es un sueño cumplido, una meta más en donde pueda hacer un check, ¿no? Y pues bueno, más que nada es sacar la espinita, tener esa revancha de Tokio, pero más que nada sería también conseguir una medalla, tratar de buscarla. Estamos trabajando muy bien el equipo de Daniela, Yuli y yo para conseguirla y pues a darle con todo a París.
Oye, Jessy, hace unos años estuviste a punto de retirarte, ¿no? Entre decepcionada, triste, por lo que había ocurrido en un escritorio, pero ahora cambian las cosas.
Sí, bueno, tal cual no retirarme, sí decidí bajarme un tiempo de la bici, del deporte, pero siempre mi mente estuvo seguir con el sueño olímpico y pues obviamente regresé con más fuerzas, con más ganas y pues con un equipo más completo.
Ahí lo que señala Jessy Salazar, ciclista jalisciense. Pues aquí los deportes, nada más recordarle que hay actividad en este momento, minuto 40, Puebla y América están 1-1 a punto de finalizar la primera parte y arrancando esta jornada 17 de la Liga MX. Vamos a la pausa comercial y regresamos con más.
En redes sociales, posiblemente algunos de ustedes vieron un video que se publicó del Tribunal Electoral de Jalisco, donde el presidente Tomás Vargas Suárez hace alusión a una compañera de ella, donde pues el tema pues se escucha como en doble sentido. Yo diría que es como un doble sentido. Estos comentarios los catalogaron algunos como misóginos, no había dicho nada después de una semana y apenas ahora, bueno, pues trata de dar una justificación a lo que sucedió. Héctor Escamilla Ramírez, te saludo, compañero, cuéntanos cómo estuvo todo el contexto.
Es difícil de empezar y creo que escogiste esto para un buen cierre para viernes, porque es irónico la forma, la respuesta que da el Tribunal Electoral sobre este tema del magistrado presidente Tomás Vargas Suárez. Antes de iniciar con la nota, no es que uno se asuste por lo que dice. En realidad, esos comentarios surgen en muchas conversaciones, en muchos contextos. El problema es el entorno en el que lo dice, que básicamente era una sesión pública oficial. Y lo segundo es que él es el árbitro de combatir la violencia de género en el proceso electoral. Partiendo de esa premisa, hay la gravedad del asunto, no es cualquier personaje. Tomás Vargas Suárez, la semana pasada, el sábado de la semana pasada, amanecíamos con pues una grabación que se publica en el portal de YouTube del Tribunal Electoral, fue una transmisión telemática, una transmisión a distancia, donde antes de iniciar la transmisión, el magistrado presidente se ve que está platicando con el secretario de Acuerdos. Básicamente el secretario es quien lee lo que pues básicamente las cuentas. Se le llama cuentas al resumen de cada proyecto que es votado por los magistrados. En esta grabación, no sé si usted recuerda este personaje de la televisión de Coahuila, que no le avisan que ya está al aire, entonces dejan el micrófono abierto y está vociferando. Algo parecido le pasó al presidente del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, y no habíamos transmitido este audio, incluso cuando dimos a conocer la nota, por un sentido de no revictimización de la mujer que a quien se estaban refiriendo. Pero con lo que sucede el día de hoy, que ya lo platicaremos, por eso es que estamos compartiendo y usted valore si se trata de un doble sentido o en efecto están hablando de algo meramente profesional. Escuche usted.
Está bien, Samu. Y a Cristina le encanta dar cuentas, ¿no? ¿Por qué no la dio? Pues, o ya las dio.
No, la cuenta todavía no la
piensa dar. Quizás las esté dando ahorita. ¿Listos?
Buenas noches.
Hola, buenas.
Esto reitero, de las cuentas, que si ya las dio, que si las está dando, y las risitas, bueno, evidentemente nuestras mentes perversas dicen que era un doble sentido, claramente, porque si fue un asunto normal, bueno, ¿por qué te ríes de un asunto de las cuentas, no? O sea, es como un chiste muy casero, pero bastante malo. En todo caso, evidentemente había un doble sentido ahí. El tema es que a una semana de distancia, el magistrado presidente finalmente aparece. Ha habido reclamos. Llama la atención que muchos colectivos en esta ocasión no han alzado la voz por esta problemática, por este tema. Pero el magistrado presidente aparece el día de hoy en un video que se grabó ayer por la tarde, un video de 9 minutos, donde explica lo que sucedió en esa sesión. Por cierto, el video ya está editado, ya no lo va a encontrar en la página del Tribunal Electoral. Fue editado. Si no era nada malo, ¿cómo por qué editarlo? Pero bueno, claro, ya lo editaron.
Claro.
El video ya solamente circula, digamos, este fragmento a través de las redes sociales. Y resulta que hoy el Tribunal Electoral hoy publica un nuevo video donde el magistrado presidente y los otros tres sujetos que aparecen ahí en el video riéndose del chiste del presidente, aparecen junto con una mujer. Esta mujer finalmente se identifica como secretaria de ahí, secretaria de acuerdos del tribunal, Luisa Cristina Tello Gudiño.
A la que se referían.
Exactamente. Al principio, cito textual el mensaje: a Cristina le encanta dar cuentas. Entonces, ¿por qué no las dio? ¿O ya las dio? Risas. Las cuentas todavía no las ha dado, o las piensa dar, quizá las esté dando ahorita. Así se refieren a las. Entonces, en este mensaje, el magistrado presidente dice que él nunca quiso ser ofensivo con esta persona, que todo fue, incluso da una mini clase en todo sobre qué son las cuentas para que se entiendan mejor. Y posteriormente el magistrado explica que nunca ha actuado con violencia de género, que se tergiversó y que se sacó de contexto sus declaraciones. Pero posteriormente aparece la persona referida, aludida, Luisa Cristina Tello Gudiño, quien dice, defiende a sus compañeros. Ella dice, es que en efecto a mí no me gusta dar cuentas o hablar de las cuentas en el juzgado, aunque es parte de su trabajo, se entiende que no le gusta su trabajo. Le pide disculpas a sus compañeros y al final termina acusando a periodistas de haber tergiversado la conversación. Escuchemos parte del audio. Es de muy mala calidad. Llama la atención que el Tribunal Electoral, con los recursos que tiene, haya hecho un video de tan mala calidad, pero bueno, es el audio original de este video.
Esas son las cuentas, es de lo que venimos hablando, de lo que yo voy a seguir. No tiene nada que ver con misoginia, con cuestiones amorosas, cuestiones que de alguna manera o otra vengan a lastimar la intentada, el reporte, la licenciada Cristina. Y todo se realiza en un contexto, en un marco que a nosotros no queremos.
Antes que nada, les digo, me disculpo a ustedes por la confusión que se está dando a la parte de las cuentas, como lo acaba de decir nuestro presidente, así es, son cuentas de los asuntos que hay dentro del tribunal, jamás me sentí afectada ni sabía del tema de que traían ecuaciones de domicilidad. Es lamentable que existan.
Ahí escuchamos parte del audio, la verdad es que es muy mala calidad, pero básicamente subieron el video a la página y viene por ahí la captura o la traducción de lo que están diciendo. Y básicamente ella se disculpa con los funcionarios, dice que ella ni siquiera sabía que estaban refiriéndose a las cuentas, que era un chiste, una broma entre ellos, y que eventualmente, al final reitero, dice que son los periodistas los que si les podía llamar quizá periodistas, quienes tergiversaron todo este asunto. Al parecer el asunto o esta explicación tampoco ha sido del todo provechosa para el tribunal, porque en realidad la responsabilidad se le está enviando a la víctima en todo caso, que habrá que saber si no hay cierta coacción, quizá no forzosamente una coacción, pero sí algún tipo de presión, porque finalmente ya es solamente una empleada que tiene que salir a defender al jefe, que es en todo caso el presidente. O sea, no se desconoce, no sé si en realidad ya sí, si fue por voluntad propia o qué. El tema es que el hecho de que la persona que se encarga de vigilar el tema de violencia de género electoral, pues haya hecho esas declaraciones, y peor aún, la respuesta, pues aludiendo que no hubo dolo en esta situación, cuando, si usted escuchó el audio, usted tendrá la última palabra si era un doble sentido o solamente una conversación meramente profesional.
Bueno, incluso si ves el video, las expresiones de ellos es... No, o sea, cuando manejas algo en doble sentido, que te da risa. Inclusive su actitud es como que están asumiendo que lo que se está diciendo es en un doble sentido. Sí. Desde la pura cara. O sea, cuando los ves... Tú mismo lo ves y dices, no, pues, lo están asumiendo como un doble sentido.
Hay que decirlo, hay personas que tienen relación hombre-mujer, de amistad, donde son relaciones llevadas, y hay y puede que haya comentarios de ese tipo, de esa intensidad. Pues si es una relación que llevan ellos en lo privado, está perfecto. Es decir, si se llevan ellos, no hay mayor problema. Aquí la situación es, uno, que el asunto había escalado por el contexto donde hizo las declaraciones, por un lado. El momento en el que lo hace, en una sesión pública. La aludida no se encontraba en ese momento. Entonces, ahí hay está, por eso es una. Si estuviera en todo momento la persona, de frente se lo dice, bueno, si se llevan, es su problema. Mal momento, quizá. Pero el hecho es que esa persona no se encontraba ahí. O si se encontraba, de menos no se veía cuadro. Pero me parece pues esta misma persona dice: yo no me di cuenta que estaban hablando de mí. O sea, ella ni siquiera se percata porque no estaba. Se da cuenta hasta que este asunto, digamos, explota. Pero lo que llama la atención es la respuesta. La gente, sí hubo algunos colectivos que sí pidieron una disculpa pública de este personaje por el rango. Y la respuesta termina siendo: ustedes tergiversaron la información y ustedes sacaron de contexto mis declaraciones. Y explica el asunto de las cuentas. Reitero, un chiste, si fuera un chiste sobre las cuentas, que seguramente hay chistes muy técnicos y todo, pero no es el caso. O sea, no es... Es tratar de jugar con la ingenuidad de las personas, ¿no?
Sí, no, ya hay momentos y hay lugares, ¿no? Definitivamente, como bien dices tú, y yo podemos tener también una relación de mucha confianza, nos hemos hecho chistes, pero no los vamos a hacer al aire, ¿no?
Sí, exactamente, y no en ese contexto.
Y no en ese contexto, definitivamente. Me queda claro, pues, que todos podemos tener los amigos con los que llegamos a alburear, la bromita, ¿no? Pero son momentos y son lugares.
Sí, y que el asunto escala con este mensaje de respuesta, porque claramente, porque se ve o se percibe que sí hay un interés de aclarar la situación, que en realidad termina perjudicando. En cuanto a relaciones públicas, la respuesta es peor que la crisis.
Exacto.
Y sobre todo el involucrar a la víctima para que los defienda, pues asoma a que en realidad, aunque quizá ella exprese que sí está de acuerdo en hacer esto, pero no deja de ser una persona que está subordinada a un poder. que es el que está tomando la decisión de decir, no pasó esto como dicen que pasó. Entonces, pero bueno, finalmente sí esta señora, por eso es que se transmite ahora el video, porque si finalmente esta persona decide que no pasó absolutamente nada, bueno, entonces el video no tendrá mayor culpa.
En fin, usted tiene su mejor punto de vista. Muchas gracias, Héctor Escamilla Ramírez.
Hasta luego.
Hasta luego. Su participación. Derechos humanos. ¿Y el derecho a la vida qué? Ese es el primero de los derechos que se debe de respetar. ¿Que van a sancionar a los de salud? Me pregunto si ya sancionaron al violador. La pobre niña sufre el trauma de la violación y encima la someten al trauma de que le maten a su bebé en gestación dentro de ella. ¿Pero a quién le interesa hablar de las secuelas psicológicas del aborto? Todas las mujeres podrán abortar legalmente siempre y cuando no las maten antes de nacer. Abortar no te libra de ser madre, solo te convierte en madre de un hijo muerto. ¿Qué le pasó al sentido común? Bueno, es el comentario que nos deja aquí una persona que no nos da su nombre. Nos dicen, buenas tardes, creo que además de que es viernes hay una venta nocturna de una tienda y a lo mejor por eso hay más autos. Gracias, saludos, nos dice la señora Leti Uribe. También la señora Verónica López dice, quiero reportar que por 8 de julio algunas lámparas están apagadas y causando accidentes. Es peligroso, ojalá las vengan a reparar, ya tienen varios meses. Hay que hacer el reporte al municipio, señora Verónica López. Eso es lo más conveniente, hagan el reporte. Si son las luminarias, entonces le toca al municipio para que estén enterados, si es que no lo están, y ahí como ciudadanía ustedes pueden coadyuvar para hacerle ver entonces al municipio que tiene que resolver esa situación. Dar luz en la oscuridad, literal. Arturo García Caudillo, el presidente anuncia una reunión en mayo con el presidente de Guatemala.
Así es, Mercedes, me da nuevamente gusto saludarles. El presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que como parte de los trabajos del Tren Maya, está pensando en que este llegue hasta Guatemala, particularmente a la zona de Tikal, y por eso es que dice, entre otras cosas, tiene pendiente una reunión con el presidente de Guatemala, el nuevo presidente de Guatemala, y por eso pues vamos a escuchar justamente las palabras del Ejecutivo Federal.
Sí, tenemos pendiente una reunión. Es muy probable que nos encontremos en mayo con el presidente Arévalo. Es un buen presidente, con mucho amor al pueblo. Fue lo mejor que le pudo pasar a Guatemala. Entonces nos vamos a reunir en mayo, creo que para finales de mayo. Entonces vamos a encontrar posiblemente en la frontera.
¿De seguridad y el crimen?
Sí, todo. Va a ser un encuentro bilateral muy importante. Pero todavía está en proceso. Pues sí, nos vamos a reunir.
Pues ya lo escuchó usted, se reunirán o se reunirá con el presidente mexicano, con el de Guatemala, en la frontera. Esto me recuerda en algún momento cuando llegó al poder el presidente de El Salvador, que incluso pues producto de esta reunión que llevaron a cabo en la frontera, se le entregaron recursos para comenzar a aplicar los programas sociales de México allá, particularmente el de sembrando un árbol y estos que tienen que ver con el dar trabajo a los jóvenes. Aquí me imagino, por ser exactamente la frontera con Guatemala, tenemos frontera con Guatemala y Belice, y con estos dos países, pero particularmente Guatemala, pues tenemos el problema de la migración. Entonces quiero pensar que el tema principal sería justamente eso, porque se requiere también de contener la ola migratoria que viene del sur, y es justamente por Guatemala por donde entran. Entonces quiero pensar que seguramente será el tema principal de esta reunión entre los presidentes de México y Guatemala. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
Pues no sé si la última o de las últimas reuniones que sostendrá el presidente López Obrador con sus pares antes de dejar el cargo.
Sí, bueno, le quedan 4 meses, no menos, 5.
Arturo, muchas gracias. Que descanses y vete a dormir. Mañana tenemos cita con nuestra audiencia de sábado en Metrópoli.
Tienes suerte. De que se juega hasta el domingo.
Eso es todo. Entonces, a dormir. Gracias. Hasta mañana, Arturo García Caudillo, allá en la Ciudad de México. Y hasta mañana le decimos a usted, si se levanta tempranito, despuesito de las 7 por aquí, nos reencontramos con usted y todo el equipo en sábado en Metrópoli. Que tenga un sueño reparador, un muy buen fin de semana. Gracias, Víctor. Gracias, Berenice. Soy Mercedes Altamirano. Pase muy buena noche.